noches a todos. Bienvenidos al decimoquinto episodio del Cuban Runner Podcast. Esta vez vamos a tener un episodio dedicado a un emprendimiento que llegó marcando tendencia y que su función será vestir a los atletas y corredores populares que buscan prendas deportivas hechas con un material tecnológico adecuado para la práctica de deporte y que además vienen con un sello 100% cubano. Quienes participaron recientemente en el Marawine, en la carrera popular que se realizó en Güines, vieron que allá surgieron tres camisetas nuevas, ¿no? En el entorno de las carreras populares cubanas. Eran camisetas que estaban vistiendo en ese momento la Yumi, representando al Team Angelito. Y estaban también dos corredores, Arielis y Fernando, representando a los Cuban Runners, ¿no? Pero estas camisetas destacaban porque eran de una marca totalmente nueva, ¿no? Desconocida hasta entonces. Nada que ver con las marcas de esta Adidas, Nike, que todos conocemos. Y esta marca nueva, bueno, era precisamente Venco, ¿no? Un nombre que a muchos le llamó la atención y al final esas camisetas fueron bastante vistosas. Quienes estuvieron allá o quienes vieron algunas publicaciones sobre la carrera lo habrán notado. Pues nada, detrás de Venco, esa marca cubana de prendas deportivas, está Fernando Arias, que es miembro de Cuban Runners, profesor de la facultad del Instituto Superior de Diseño Industrial, perteneciente a la Universidad de La Habana. Y es Fernando, bueno, precisamente quien será nuestro invitado especial para contarnos un poco sobre este emprendimiento al que se ha lanzado. Entonces, nada, buenas noches, Fernando. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Javier. Encantado aquí de que me invites otra vez más aquí al podcast de Juan Ronel.
Tengo que sacar las estadísticas. Yo creo que posiblemente tú eres uno de los que más participaciones tienes ahí entre tú y Omar. Yo creo que esta viene siendo tu tercera vez en
Sí, es
el
la
podcast,
tercera.
¿no?
Sí, pensaba que eran dos, pero no, ahora sacando la cuenta es la tercera vez, sí.
Ajá. Pues nada, bueno, en los episodios anteriores, en los que estuviste invitado, ¿no? Estuviste hablando un poco de tu vida como corredor, qué fue lo que te motivó a llegar, ¿no? Entonces, invitamos a quienes llegan ahora por primera vez al podcast y quizás no te conocen, a que busquen después aquellos episodios para contar esas historias. Pero hoy que vamos a estar hablando de Benco, me gustaría quizás que me hablaras un poco, ¿no? Sobre tu relación ya con la parte del diseño, ¿no? ¿Qué te llevó a ti, por ejemplo, a estudiar diseño? Bueno, y que nos cuenta sobre tu labor actualmente, ¿no? Como profesor en el Instituto Superior de Diseño, ¿no? ¿Qué ves tú en esa carrera que te llevó a estudiarla y a ejercerla en la actualidad?
Mira, Javier, a ver, es curioso porque yo llegué al diseño por casualidad. O sea, yo estudiaba en la Lenin, o sea, me gradué de la Lenin en el año 99 y estando en la Lenin estaba en un grupo de física, o sea, que no tenía nada que ver con nada de esto, pero era algo gracioso porque lo que yo quería estudiar era cine. Yo quería estudiar cine y lo que me pasaba era que para ir a estudiar a San Antonio me pedía hacer 2 años de una carrera universitaria. Y yo, bueno, me presenté a las pruebas de aptitud. Cuando había pruebas de aptitud, me presenté a las pruebas de aptitud de periodismo, me presenté a las pruebas de aptitud de derecho, las aprobé las dos, me presenté a unas pruebas que habían de psicología, las aprobé también. Pero alguien vino y me dijo: mira, hay una carrera que se llama diseño, que yo no tenía ni idea de qué cosa era. Y no lleva pruebas de ingreso, lo que lleva es pruebas de aptitud nada más. Pero además nos dan una semana de pase. Vamos para allá. Fuimos, bueno, ya que había que hacer las pruebas locas, aquella que habían 3 días completos, había que dibujar y hacer maquetas y hacer cosas, bueno. La cosa es, para no hacer la historia muy larga, es que entré al ISDI finales del 90, en septiembre del 99, y entré con la idea de, perdón, entré en dos, en el año 2000, en el año 2000, y entré con la idea de hacer 2 años de carrera para luego presentarme a la escuela, a las pruebas de San Antonio e ir a estudiar cine, que era lo que quería. Lo que pasa es que una vez en el ISDI es un mundo mágico. El ISDI, que te puedo decir hoy que es, después de 17 años de profe ahí, es mi segunda casa. El ISDI es un lugar que te va atrapando. Y nada, me fui embullando, Pues decidí que nada, cuando me graduara haría algo de cine, haría algo de audiovisual y fui avanzando. Estudié diseño industrial, fue lo que estudié, y no precisamente la parte de vestuario, estudié la parte de industrial, sobre todo todo lo que tenía que ver con diseño de interiores. En un momento pensé hacer eso tratando de vincularlo con la idea de que bueno, con el tema de dirección de arte, después en cine o algo así, pues yo no renunciaba a aquello de poder vincularme con el cine. Tal es así que cuando terminé de estudiar y me quedé de profesor, una de las cosas que hice como en paralelo, ¿no? Como trabajo, fue que me fui a la televisión y ahí descubrí el mundo de la edición. Entonces me empezaba a colar en los cubículos de los editores y eso. Y bueno, nada, me hice editor de televisión también. Y desde entonces llevo 17 años vinculado entre el mundo del diseño y el audiovisual, sobre todo que son las cosas que hago, y como profesor del Instituto Superior de Diseño ahí, de la asignatura audiovisual. Eso, bueno, he resumido 17 años ahí en un pedacito, ¿no?
Muy bien, muy bien. ¿Y qué es lo que lleva a un profesor universitario a emprender, o sea, a llevar su propia idea a algo concreto? ¿Qué te llevó a ti a querer iniciar esta nueva marca Venco?
Bueno, compadre, mira, yo creo que hay un punto de inflexión para todos los que estamos aquí, que no en Cuba, sino en el mundo, que fue la pandemia, ¿no? La COVID-19 nos cambió la vida, yo no me canso de decirlo, a muchos, no solamente porque dejamos, por gente que quizás perdimos o por cambios que hubo que hacer en la vida, en la economía personal, en todo. Y entonces lo que a mí no me gusta mucho la palabra emprendimiento, pero bueno, el emprendimiento que yo tenía por aquel entonces, además de profesor, yo tenía un grupo de diseño que dirigía yo y que hacíamos sobre todo el tema este audiovisual, pero hacíamos ferias, o sea, hacíamos diseño de ferias, stands de ferias, era lo que más hacíamos. Y de repente llegó la COVID y se pararon las ferias y hubo Cuba 2 años sin que se hiciera ninguna feria. De hecho, ahora es que se va a hacer de nuevo la feria de La Habana. Se complicó el tema de hacer eso, que era de lo que vivíamos, o sea, era lo que hacíamos. Y nada, hubo que empezar a reinventarse, a explorar nuevos campos del diseño, a explorar nuevas cosas que hacer. Aparejado a esto, y con el tema de estar trancados en la casa, Ariel y mi esposa, lo que todos ustedes conocen, Castanca, comienza a correr, comienza en Cuban Runner. Yo, todos lo saben, ya me he cansado de decir esto, y está en los otros podcasts, no lo voy a repetir mucho. Yo era un vago mayor, por ahí están las fotos, yo pesaba 113 kilos. Vaya, si podía ir a la panadería en el carro, iba a la panadería en el carro. O sea, yo ni caminaba, ni hacía nada. Yo cogía un taxi o cogía una guagua para ir de mi casa a Lizzie, que hay 1,5 km, para que tengas idea de a qué nivel. Y de repente con el tema de los Cuban Runners y Cantanca corriendo y el aqueo y el buscando nuevas formas de uno activarse, porque también estaba el nivel de estrés y de no estar sin trabajo y que se iba en la casa, comencé a caminar. Comencé a ir a las sesiones del gimnasio allá con Omar y con las demás gente que va al Cubarrón en gym. Y nada, y entré el bichito a correr y empecé a correr. Pero compartiendo, una de las cosas que me di cuenta de formación profesional es que había un nicho de mercado en el tema del mundo de las carreras. Y es que hay un boom de gente practicando actividad física, no solamente corriendo. Nada más que tienes que salir por Quinta Avenida, por el Malecón, por cualquiera de las calles y ves la gente practicando, caminando, corriendo. Vas a los parques, ves a los muchachos jugando fútbol y no hay ropa adecuada para practicarlo. O sea, o la que hay está fuera de alcance desde el punto de vista de la economía, ¿no? Y entonces la gente practica a veces con ropa que le regalan o con ropa que no es la más adecuada, o sea, con camisetas de algodón, que no están hechas con una ropa técnica. Y cuando accedes a ropa que tiene las características, entonces empieza un segundo problema, que es que las personas quieren correr con algo que las identifique. La gente quiere correr con cosas que sean alegóricas a su país, que tengan mensajes motivacionales. La gente quiere, cuando son parte de una familia como Cuba Runner, o los que son de Team Angelito, o los que son de Cuban Trail Team, o sea, la gente comienza a agruparse alrededor de la actividad deportiva y quiere correr además o practicar la actividad deportiva con una prenda que lo identifique. Entonces ahí tienes el segundo problema, que es que ni Nike, ni Adidas, ni ninguna de estas grandes marcas fabrican para los corredores cubanos, o sea, que tendrías que comprar esa prenda y después personalizarla. Y ahí se me encendió el bichito y dije, bueno, ¿y si nosotros resolvemos un problema que es dar la posibilidad de que haya una prenda que, sin pretender competir con esas prendas que son de primera línea, esté con una buena factura, esté bien hecha, pero además incorpore la personalización y esté a un precio que sea más atractivo que el de esas prendas. Mira, estás resolviendo un problema y hay una posibilidad desde el punto de vista del emprendimiento, del negocio, del desarrollo personal, también profesional, pues decirlo, porque la parte más rica del diseño es que tienes que estudiar. No lo puedo contar cómo he tenido que estudiar y cómo he tenido que aprender yo, no solamente de diseño de vestuario, de tecnología, de cosas que le queremos incorporar a las prendas, de tejidos, en el tema del... Lo otro es que lo vinculé con algo que yo venía trabajando hace mucho tiempo, que es que yo, como parte del trabajo de diseño, he estado muy vinculado al tema del corte, del grabado láser. Y se me ocurrió, bueno, y si además hay tendencia en estas prendas de las primeras marcas a usar el láser en la personalización y en la confección de las prendas, y eso nosotros lo podemos hacer en Cuba, ¿por qué no hacerlo? Y nada, y ahí una cosa se empezó a unir con la otra y de ahí surgió la idea.
Ya, qué bien. Y bueno, ahora mismo estabas hablando, ¿no?, del tema este que tuviste que estudiar y pusiste en práctica varias cosas. Me imagino que antes de hacer este lanzamiento ya más oficial de las camisetas en el Marawine, hubo algún periodo de prueba, ¿no? Tú hiciste algún tipo de test con corredores. ¿Cómo fue esa parte, si es que lo hiciste?
Mira, yo tendría que sacar la cuenta ayer exactamente, pero yo creo que ahorita vamos ya casi un año desde que estoy con la idea y testeando. Y lo primero que hice fue que fui, primero traté de buscar en el mercado nacional un tejido que tuviera las condiciones, que tuviera las características. Compré 20 metros de tela y empezamos en la máquina en la casa, hicimos unos primeros prototipos que los probó Ariel y fue la primera que los probó. Después hicimos una camiseta que se la dimos a probar a otro miembro del grupo, Yendri, que está ahí escuchando. Yendri fue el primero que se puso una, fuera de Ariel y yo aquí en la casa, el primero que se puso una camiseta para correr y nos fue dando ahí, llevando como una especie de bitácora, diciendo, mira, me molesta tal cosa, se demora en sudar, huele o no huele la tela después que seca. Fue el primero que nos vino dando su opinión. Después chocamos con una barrera, que es que el tejido que habíamos decidido comprar desapareció del mercado nacional. Y entonces, nada, llegamos a la decisión de que el tejido, por lo menos, íbamos a tener que importarlo. Y ahí entonces te voy a hacer una salvedad. Desgraciadamente no es 100% cubano, porque bueno, el material técnico tenemos que importarlo, igual las tintas para personalización hay que importarlas. Así que vamos, me voy a robar el eslogan de una marca colega que tengo aquí cerca también, que es la de clandestina. O sea, te puedo decir que somos, ellos dicen 99, yo voy a decir que 90% cubano, no 100%, porque hay cosas que desgraciadamente tenemos que importar. Pero sí, toda la confección y toda la idea que hay atrás de la prenda, sí, esa parte sí es 100% cubana.
No, a ver, que es difícil. Y cuando me refería al 100% cubano, es que es algo que es un producto que nace aquí, ¿no? O sea, al final la materia prima sí, puede ser que venga de fuera, pero al final todo lo que sería el montaje.
Yo no renuncio al sueño de que en algún momento o alguno de los productos puedan ser 100% cubanos, pero bueno, todavía eso falta poco.
No, pero incluso, no sé, aquel tejido primero que tú dices que comprabas en el mercado nacional, ¿era fabricado aquí o igual venía de fuera? Porque si nos ponemos así, yo creo que al final todos los productos
son chinos. La globalización no perdona. O sea, hoy todo se hace en China. Lo compres donde lo compres, hoy el 99% de las cosas en el mundo se hacen en China. Y es otra cosa, yo creo que te comentaba a ti en privado, o sea, es otra cosa que también paró el mundo. O sea, la pandemia hizo que cuando China, donde surge la pandemia, se para la, te podemos decir, casi que la primera economía del mundo o la primera manufactura del mundo, la fábrica del mundo se para y eso afectó todo. O sea, de repente una tela que te podía llegar en 2 meses, te llegan 4, y una tela y un contenedor que costaba un precio X llegar de China a Latinoamérica, a Panamá, a México, a Cuba, donde fuera, ahora cuesta 3X y ha triplicado su valor y así. Pero bueno, con esas cosas hay que arar, eso no pueden ser el obstáculo que te haga sentarte a decir, a llorar por la leche derramada, porque si no, no haces nada, ¿no?
Claro. Y entonces, bueno, antes de seguir con esta parte un poco más técnica, que me interesaría saber un poco más de estos materiales que estás utilizando y demás, me gustaría saber del nombre, Venco. ¿De dónde viene ese nombre? ¿De dónde lo sacaste? ¿Qué significa? Si pudieras contarme
Mira,
un poco de eso.
sí, te comentaba y le comentaba a varios que me han preguntado. O sea, yo hicimos. Mira, no hay nada más difícil para mí dentro del tema del proceso de diseño que nombrar algo. De hecho, hay una tendencia actual a decir que es una profesión completamente dentro del campo de comunicación, aparte, distinta a los diseñadores. Incluso se le llama naming. O sea, es el arte o la profesión de hallar nombres y marcas. Y es algo en extremo complicado porque es muy difícil encontrar un nombre y que en otro idioma no tenga una connotación negativa, que no recuerde otra cosa negativa para alguien. O sea, es muy difícil. Y entonces probamos muchas cosas y o recordaban algo, o ya estaban usados, o ya había algo que se parecía, o el dominio no estaba libre, y así. Hasta que probando, dije, bueno, lo primero que hace la gente es probar en otros idiomas. Y probé, mira, busqué cosas hasta en noruego. Vaya, ¿para qué te voy a engañar? Y un día leyendo, pongo en Google, digo, a ver, vamos a ver la palabra Victoria. ¿Cómo se escribe en distintos idiomas? Y de repente me apareció que Victoria en Esperanto era Benko. Y de repente dije, mira, es esa. Porque además es un nombre corto, fácil de pronunciar, fácil de recordar, o sea, es fácil de recordar, es fácil de repetir. Y además tenía el chiste de que era con K, podía jugar desde el nivel de diseño, empezaba con V, la contraforma de la V, de repente me dijo, bueno, me recuerda una antorcha, y si podemos añadirle un elemento, eso en diseño se le llama accesorio estable, podemos añadirle una historia media geométrica que me recuerde la flama de la antorcha, y nada, y se quedó así, Benco, Benco, probamos, hice una primera búsqueda. Y me salieron varias cosas con ese nombre. Un hotel en Serbia, una escuela de gimnasia en México, y lo más cercano al deporte era una agencia de representación artística que había en qué país de Latinoamérica. Y no aparecía nada. Y dije, bueno, es esto. Diseñé un logo y en mayo de este año fui a la OPI, a la Oficina Cubana de Propiedad Industrial, a registrar el nombre. Y estoy en el proceso de registro. De hecho, si entras a la base de datos de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, hay 20 bencos en proceso de registro o registrados para algo. El único que aparece en proceso de registro para una clase, sí, porque cuando tú vas a registrar una marca se hace por una cosa que se llama clasificador NISA, que te dice las cosas para las que tu marca son. Entonces tú puedes registrar si no hay otra gente que tenga el nombre en una actividad parecida a la tuya. Bueno, la única que aparece en proceso de registro en una actividad que tenga que ver con prendas de vestuario o accesorios deportivos es la nuestra. O sea, ahí te aparece Fernando Arias, Benco, Cuba, proceso de registro desde mayo de 2022. Nada, pero eso es complicado en el mundo. Si esto, mira, lo voy a decir porque todo, porque la internet es un arma poderosísima, está en las manos de todos. Si tú te metes en Instagram ahora y pones Benco Sport, te aparece otro Benco. Creado hace unos días, el 15 de octubre, con 12 publicaciones, 15 seguidores. Yo no había hecho nada en Instagram, lo hice ahora. Y aparece Benco, marca deportiva, y es peruana. Pero no están en proceso de registro, no están en la base mundial de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, así que no me preocupa. O sea, a la larga, a mediano plazo, las pretensiones nosotros son nacionales, y si esas personas fueran a registrar en una oficina de registro seria, no se les concedería el registro porque en la base de datos mundial aparece que nosotros tenemos un registro cursado desde mayo de este año. Entonces, nada, eso no nos preocupa, ¿no? Se quedó Benco, ya Benco está tramitado, ya lleva tiempo tramitándose y va a ser Benco.
Perfecto. No, no, es un nombre realmente que bonito, sí, como tú dices, fácil de recordar, no es un nombre complicado. Y bueno, sobre eso, lo del mercado nacional,
Sí.
bueno, ya
Ah.
yo te comenté en privado, ya hay quien me ha
Sí.
escrito, de cubanos corredores también que están por el mundo, me están ya preguntando cómo
No, sí,
hacen para tener una camiseta.
igual, un buen amigo de Ariel y mío que a veces por privado está pendiente de los tiempos a Ariel y le recomienda cosas, y que fue corredor en su juventud, igual me di, pero sigue corriendo todavía como máster, me dijo, yo quiero dos desde España. Entonces, bueno, ya empieza a complicarse. El otro día Claudia también decía desde Uruguay, yo quiero una en Instagram. Entonces empieza un reto grande. Bueno, espera, si todavía no sabemos ni cómo vamos a distribuir aquí, imagínate pensar hacia afuera. Pero bueno, eso es lo bonito del proceso este que estamos comenzando, ¿no?
Claro, sí, ¿no? Sí, poco a poco. Ahora mismo, ¿qué planes tiene? Por ejemplo, hay muchas personas que ya han estado preguntando que dicen, oye, me gustaría tener una camiseta de estas para el Maravana, ¿no? Y para Maravana ya lo que está faltando son, no sé, tres semanas, ¿no?
Casi un mes, menos de un mes. Mira, ajá. A ver, nosotros vamos a hacer una prueba comercial y por eso fue que hicimos con Vista Maravana. O sea, vamos a hacer una cantidad X, que no quiero comprometerme con un número, de contrapedidos para Maravana. Y estamos, como el tema, yo sé que a todo el mundo le preocupa, eso es los precios, eso, estamos elaborando aquí corriendo un pequeño catálogo que durante el fin de semana ya va a estar disponible, ahorita voy a explicar cómo, que va a estar disponible, donde va a haber las opciones de precio y los distintos modelos, porque sí, nos vamos a salir con varios modelos. O sea, pretendemos salir como con dos, no sé si este es el momento de hablar de eso, pero bueno, pretendemos salir como dos líneas, ¿no? Una línea a la que provisionalmente vamos a llamarle línea de competición, que son estas camisetas que ustedes vieron, que son camisetas de un tejido técnico que se importó, pedido con... me mandas a callar si no es el momento de decir esto todavía, la parte técnica, tú tienes tu guión de cómo quieres hacerlo, pero bueno, sobre son camisetas hechas en un tejido, transpirable, de bajo gramaje, con protección ultravioleta, con tecnología de evacuación de sudor y de transpiración, y que son cortadas al láser, lo cual permite que ni en cuello ni en sisa, o sea, sisa es la parte de esta bajo brazo, donde generalmente rozan a veces las tengas costura. O sea, el hecho de este tipo de tela ser cortada en láser te permite que la tela selle y que no se deshilache ni nada. Ya las hemos lavado varias veces y Endri podrá hablar de la del que la ha, no sé cuántos kilómetros suma ya, pero la ha lavado bastantes veces. Y entonces, bueno, son estas camisetas que son un poquito más elaboradas y que van a ser, digo, que es como la línea de competición. Y entonces pensando también en tratar de llegar a más personas, porque yo le he comentado a varias gente, digo, mira, desgraciadamente la ropa deportiva en el mundo es cara. Es cara, no sé, no pretendemos compararnos con ellos porque es imposible comparar, pero por ejemplo, una Nike Aero Swift cuesta más de $60 y una Adidas Adizero, que son camisetas cortadas al láser, de competición, de bajo gramaje, cuesta más de $40. Una camiseta de Buff cuesta $70, una de la esportiva cuesta $75. O sea, estamos hablando de precio, cuando estamos hablando de cosas de calidad, estamos hablando de alto. Pero la idea de nosotros es lograr una prenda que sea accesible. O sea, de nada nos sirve hacer una prenda que sea en extremo cara y que alguien no se la pueda comprar. O sea, la idea es que mientras más personas se la puedan comprar, o mientras más ropa, mientras más personas puedan llevar el vestuario de nosotros, es lo ideal. Lo cual es un gran reto, importando las cosas, y lo cual es un gran reto en Cuba, y lo cual es un gran reto no solo en Cuba, sino en el mundo de hoy, donde la inflación ataca a todos por igual. Y entonces, tratando de tener un surtido de productos lo más amplio posible, también hemos dado con un proveedor nacional que en una tela de tipo que le dicen dry fit, no es exactamente dry fit, porque dry fit es una marca con una tecnología patentada por Nike, pero bueno, es una tela 100% poliéster, transpirable, pero de un poquito más de gramaje, parecido a los pullovers que normalmente las personas van a los lugares por ahí y personalizan. Hemos encontrado un proveedor nacional que fabrica los pullovers y entonces hemos tercerizado eso. O sea, compramos los pullovers a pedido, sin marca ni nada, con la tela. Estos primeros no están como yo quisiera completamente, pero bueno, ya iremos tratando de ver que si pueden tener las características que nosotros queremos. Y estos van a ser como una gama, yo diría, casual o de entrenamiento, o que puedas ponerte para entrenar un fin de semana, o que puedas ponértelo si simplemente quieres tener una camiseta que tenga un mensaje motivacional sobre running o algo así. Y estos evidentemente van a tener un precio menor. Y por ahí está la idea. Y la idea es que vamos a hacer, por eso digo lo complicado del precio, vamos a tener una serie de precios desde productos de, si compras solo la camiseta con la marca como un lienzo en blanco, eso tiene un precio. Si luego a esa misma camiseta le quieres poner el logo de tu equipo o le quieres poner un texto, tiene otro precio. Si además compras unas ediciones que vamos a hacer con diseños como estas que vieron en el en la carrera, con la sola, con vamos a salir aproximadamente con 3 diseños masculinos, 3 diseños femeninos y 1 o 2 diseños unisex. O sea, que pueden tanto servir para hombres y mujeres. Tiene otro precio, y si además a esa camiseta le quieres poner un logo o le quieres poner el espacio de apellido, bueno, eso tiene otro precio. O sea, que va a tener toda una gama de precios que, me atrevo a decir, desde la línea económica hasta la otra, estamos aspirando a que esté entre 6 y 12. Son los precios. De todas formas, eso va a estar más detallado en el catálogo que vamos a sacar durante el fin de semana. Ya, no sé si respondí tu respuesta o me seguí respondiendo.
No, está bien. Karel, uno de los que está escuchando el podcast, incluso preguntaba por eso, de si existía algún catálogo, ¿no? Entonces, la idea es lanzarlo ahora dentro de unos días, que ahora el fin de semana.
Ahora durante el fin de semana.
¿Dónde piensas? Ajá, ¿y cómo piensas dar a conocer este catálogo? ¿Por qué
bueno, mira, a ver. Íbamos a hacer un WhatsApp Business, pero te comentaba justo antes de empezar de que esta semana WhatsApp Business acaba de ser cerrado para Cuba. O sea que todos los que tienen una cuenta de empresa en WhatsApp, sí, la pueden usar, pero no se les ve los catálogos. O sea que ya esa no es la opción. Por tanto, vamos bajo pedido en nuestro perfil de Instagram. Vamos a enviar el catálogo. Vamos a, si tú nos ayudas con CubaRunner, vamos a publicarlo en CubaRunner también el catálogo. Y estamos ahora ahí, estoy, justo antes de empezar esto, estaba conectado estudiando, porque creo que Telegram, con los bots y eso, hay una opción de crear una pequeña tienda en Telegram. O sea, puedes tener un canal que ya está creado y cuando se acabe este podcast, a lo mejor después yo paso la dirección del canal de Telegram por el grupo, y dentro de ese canal que uno se podrá unir, nosotros iremos publicando el catálogo, dando información, pero queremos incorporarle un bot, que al bot tú le puedes hacer pedido. De manera que tú puedas solicitar el producto que quieras.
Bueno, tú sabes que el tipo de los bots en nuestra comunidad es Ale Rodilla.
Sí, lo que Ale está trabajando. Ale está trabajando y tengo que esperar que termine otra vez.
Exacto. A ver, déjame ir viendo aquí entre las preguntas que dejaron. Lice dejó varias por acá. Ella quería saber, porque bueno, en el día de ese lanzamiento vimos, eran modelos, eran camisetas de estas, ¿no? Sin manga, que lo que tenían eran el diseño, no sé cómo se le llamará, ¿no? Los dibujos estos eran diferentes uno de los otros, ¿no? Sí. Pero bueno, ella quería saber si van a existir además ejemplares con mangas cortas y largas, aunque creo que tú dijiste que de esos pullovers que ibas a conseguir de proveedores ahí nacionales, puede ser que hubiesen con mangas, ¿no? Pero bueno, más o menos tu idea, ¿no?
Mira, nosotros quisiéramos hacer de todo. Nosotros quisiéramos hacer hasta calzado, pero bueno, hay que soñar a largo plazo. A corto plazo, la idea es que concentrarnos en una serie de productos y que funcione lo mejor posible, ir testeándolo, porque además nos vamos a retroalimentar de lo que nos digan los mismos clientes. Mira, en el mundo hay, en las marcas de ropa, y esto lo aprendí estudiando también, hay dos tendencias. Hay la tendencia más tradicional, que es lanzar colecciones. O sea, tú lanzas una colección donde tú dices, tengo una colección mía que tiene una camiseta sin mangas, una con manga corta, una con manga larga, una licra, un short y una licra larga. Y combinas todo eso con un diseño similar y eso es una colección. ¿Qué ocurre con las colecciones? Que es que las colecciones se demoran tiempo en prepararse, se lanzan y llevan una renovación y no todas las prendas funcionan dentro de una colección. Entonces, para marcas pequeñas, para marcas de emprendimiento, hay una tendencia desde hace un tiempo del mundo que se le conoce como drops. Los drops no es más que el lanzamiento de productos unitarios, donde tú lanzas un producto y cada cierto tiempo lanzas ese producto. O sea, ahora nosotros vamos a salir con este drop, por decirlo de alguna forma, que es una camiseta en versión femenina y en versión masculina, y que tiene una serie de modelos con la gráfica. La gráfica nos permite darle un aire y darle una vida larga a esa camiseta, porque podemos reciclar y hacer distintos diseños de gráfica. De inicio vamos a salir con estos pullovers que te digo que son una línea más económica, pero después de diciembre o a inicios de año ya nos debe llegar un encaquito que hicimos de tejido que estamos importando, Desde, ya te digo, como dijimos, desde el taller del mundo, desde China, estamos trayendo un tejido que igual pedimos con determinadas características, determinadas condiciones, y ahí sí nos vamos a lanzar a otras cosas. Porque, a ver, me voy a atrever a decirte que no solamente tenemos, queremos hacer cosas para corredores. O sea, una de las cosas que tenemos en vista y que me lo han pedido ya varias personas en Instagram es ver qué podemos hacer para el mundo del ciclismo y del patinaje. ¿Qué ocurre? Un maillot de ciclismo es una prenda en extremo complicada desde el punto de vista tecnológico y involucra varios tipos de tejidos. Y pero por sueño queremos hacer, igual queremos hacer cosas para la parte de abajo del vestuario, o sea, queremos hacer shorts, queremos hacer pequeñas mallas, nada, pero es poco a poco. Así que decidimos concentrarnos en un producto, que ese producto saliera bien, y nos dimos cuenta que por un problema de optimizar la cantidad de tejido que tenemos y de lo que más usa la gente cuando va a la carrera, en el clima de nosotros son las camisetas. Entonces, por eso decidimos salir con las camisetas.
Ya, perfecto. Bueno, creo que más o menos ahí respondiste algunas, varias cosas. Por ejemplo, Lice también, ella estaba preguntando si iban a diseñar camisetas de colores oscuros, ¿no? Porque en este diseño que lanzaste era, sobre todo, ¿no?, una base blanca, ¿no? Fue lo que se pudo ver. ¿Piensas también en lanzar con oscuros?
Mira, ¿dónde está el problema con eso? Es un problema tecnológico. Es un problema tecnológico. Nosotros estamos utilizando una técnica de fabricación o de personalización que se llama sublimación, de estampazón por sublimación. No me voy a meter en el proceso físico de lo que es, pero bueno, nada, en esencia es una tinta con particularidades especiales, que se llama tinta de sublimación, a la que se le aplica calor, y cuando se le aplica calor pasa de el estado este sólido, pasando por el gaseoso, que sea, bueno, en fin, se sublima, se impregna en la tela, y a diferencia de otras tecnologías como el transfer o los vinilos adhesivos, no queda relieve ni es algo pegado a la ropa, o sea, sino que queda impregnado en la ropa, es como si hubiese impreso directo arriba de la ropa. ¿Qué problema tiene la sublimación? La sublimación siempre se hace sobre un sustrato blanco. Por ejemplo, las camisetas que tú trajiste de Cuba Runner, si se fijan, tienen el Cuba Runner con un vinilo adhesivo, que con el tiempo puede caerse, pero ellas tienen como una trama dibujada. Esas camisetas, todos los que la tengan, si ahora mismo la cogen y la miran por dentro, se van a dar cuenta que aunque la camiseta sea negra por fuera, es blanca por dentro. Es porque esa prenda es full sublimada, o sea, sublimada completa. Con la sublimación tú puedes hacer el color de la prenda que tú quieras. Pero ¿dónde está el problema tecnológico? Que es que necesitas una prensa de sublimación en la que puedas estampar la prenda completa. O sea, estamos hablando de una prensa de 80 por un metro mínimo, o un equipo mucho más caro que se llama calandra de sublimación, que son para producciones continuas. No existe, o sea, cuando nosotros arrancamos no existía, y puedo decir responsablemente que hoy no existe en Cuba ningún negocio, emprendimiento, nada que tenga una prensa de sublimación de estas características, de estas dimensiones. No existe. De hecho, nosotros compramos la prensa que pocos negocios tienen, más grande que hay accesible en el mercado cubano, que es la de 60x40, y no nos permite hacer full sublimación porque no tiene las dimensiones. Está en nuestra meta tener una prensa así. De hecho, estamos pensando hasta fabricarla nosotros mismos. Sí, porque tengo que decir que en este emprendimiento, como tú decías, no estoy yo solo. O sea, yo me uní con un amigo, con un colega que se llama Roy Lanca Rodegua, que es un artista plástico, que es amigo mío, y bueno, compartimos otras pasiones aparte de todo el tema este, y entre los dos, bueno, estamos dándole cabeza a ver cómo hacemos esto. Y luego tienes el otro, que también te hace falta una impresora gran formato. Nosotros ahora mismo estamos personalizando con una impresora estándar, o sea, una impresora con la que los negocios que todo el mundo ha visto de impresión, de estas de chorro de tinta, tú la conviertes a tinta de sublimación, le haces algunas modificaciones, y con eso estamos trabajando. Pero tendremos que tener una impresora gran formato destinada a sublimación, que vuelvo a decirte, en Cuba nadie ni ningún negocio tiene una impresora a gran formato destinada a sublimación. La gente que tiene impresoras de gran formato están hechas a la impresión normal. ¿Por qué? No lo sé, como dice dicho que todos decimos, con cosas del Orinoco. Pero hacia ahí vamos, en algún momento lo tendremos. La otra forma es una tecnología que es mucho más cara y mucho más reciente, que se llama DTF, que sí te permite imprimir sobre sustratos oscuros, pero ahora mismo no está al alcance de nosotros. Entonces, si sí, los diseños por el momento van a tener una base blanca, o si logramos el suministro de algunas telas de color, podrán tener, por ejemplo, ahora vamos a sacar unos diseños en color verde neón. Que hay gente que le gusta, hay varios corredores, los ves en las carreras, por ejemplo, Sergio, que está
No, para quien corre muy temprano o tarde también es bueno, esos colores llamativos en lugares en los que pueda haber cierta oscuridad, claro. Por lo menos si viene un carro te ve.
Entonces, en algún momento vamos a sacar algunos modelos en colores enteros de estos, pero estos modelos que tienen colores enteros son más difíciles de personalizar, o sea, no puedes personalizarlo como estos que teníamos que tienen cosas a color, sino que aquí tendrías que imprimirlos a una sola tinta, en negro o en color oscuro o algo así. Pero sí, nosotros a mediano plazo pretendemos llegar ahí, pero hoy tecnológicamente no podemos hacerlo.
No, no, está bien, está bien. Otra de las preguntas que dejó Lice es si tienen pensado también hacer algún diseño para corredoras o corredores, ¿no? Que recién empiezan y que están pasados de peso. O sea, que sea algo más conservador y que favorezca la figura.
Bueno, yo creo que ahí te respondí, o sea, sí. En algún momento vamos a hacer cosas más esto, pero las tallas nosotros ahora mismo vamos a manejar tallas, o sea, entre la S y la L, y a pedido vamos a hacer cosas en tallas superiores y en tallas inferiores, o sea, prendas para niños, talla XS o XL o 2XL, pero en principio los moldes en que nos vamos a estar moviendo son entre la S y la L, aunque a pedido podemos hacer cosas más grandes.
Por ejemplo, para quien no te conoce personalmente, la camiseta que tú estabas usando en la carrera, y que bueno, que es la de la foto también que se puede ver ahí en el anuncio de la grabación del capítulo, tú estás usando qué talla. ¿Y cuánto es que tú
una
mides?
L.
Para más o menos, una L. Ajá. No, ¿y tu altura es?
Me la pusiste difícil ahora, porque mira, yo tendría que medirme ahora mismo, ¿no? O sea, yo mido 1,65 de altura, pero ¿qué ocurre? Ya te dije, yo pesaba 113 kilos, he bajado 31 kilos, yo peso ahora mismo, estoy pesando 81,2 la última vez que me pesé. Pero hay unas fotos publicadas, o las puedo subir al canal, de Omar con esa misma camiseta, bueno, todos conocen a Omar, que es una talla L también. A mí lo que me queda más ajustada, aquí me están midiendo aquí ahora mismo. Esto es una locura.
Pero bueno, ya, pero por lo menos hay que tener una idea, ¿no? Y me imagino que eso, con los modelos ya también uno ya puede ver, ¿no? Porque vimos fotos de Arielis corriendo, cómo es que le queda la camiseta. La de Arielis en este caso era talla.
Por ejemplo, la de Arielis S. Pero por ejemplo, mira, ahora me acaban de medir, en la parte del torso yo estoy midiendo 105, ¿no? Sí, 105 centímetros de circunferencia de torso. Es una talla L. Lo que pasa que a mí, como ven en la foto, me queda justa. Que quiero decir, bueno, es que yo mismo me vaya a hacer propaganda a las prendas, pero a mí me sorprendió. O sea, yo quise probarla. Yo primero se la iba a dar a alguien para... Esa camiseta no era para que corriera yo. Pero decidí probarla yo mismo. Dije, bueno, a ver, no voy a lanzar una cosa si no lo pruebo yo mismo. Y corrí en Guinness con la camiseta y la sensación, compadre, tengo que decirte que fue buena. Fue buena en cuanto al tema del peso de la camiseta. Mira, esa es otra prueba que hicimos. Hicimos una prueba ahora porque sin pretender preocuparnos, yo sé que una camiseta de alta gama en talla M está pesando entre 50 y 70 gramos. Puede ser que 80 gramos. Nosotros no teníamos una talla M para pesarla, pero ayer se nos ocurrió pesar la S que tenemos y la L que teníamos aquí. Y nos dio que la S nos pesaba unos 58 gramos y la L nos estaba pesando unos 95 gramos. A ver, también es una pelea de león a mono. Estamos hablando de camisetas que valen 4 veces el precio, ¿no? Y con una tecnología que no es la que tenemos nosotros. Pero yo estoy satisfecho porque lograr que en una talla bastante grande la camiseta pese menos de 100 gramos, mira, no me lo esperaba que íbamos a lograr hacerlo. Y ya estoy pensando en cómo disminuirle peso. O sea, eliminando costuras y haciendo cosas que puedan disminuir peso de la prenda. Sobre todo lo que hemos sido obsesivos sin tener toda la tecnología disponible, porque hay máquinas especiales para eso que son inalcanzables aquí en Cuba, pero bueno, con el taller que nos está confeccionando, nos hemos sentado, hemos hecho pruebas y más pruebas y más pruebas de tipología de costura, logramos dotarla de una serie de costuras que no molestan, o sea, son costuras planas, aunque lleven un proceso más, o sea, lleven un proceso de cosido doble. Al no tener acceso, hay unas máquinas en el mundo que se conocen como flat seamer, estamos hablando de una máquina de $2,000, que cosen las telas con una costura plana, las ven en las prendas interiores, se ven en, en camisetas de alta gama de Nike, de Adidas y eso. Y nosotros, como no teníamos ese tipo de máquinas, lo que hicimos fue, combinamos dos tipos de costuras, estudiamos, hicimos muchas pruebas hasta lograr dos tipos de costuras que combinándolas en dos procesos de cosido, aunque nos complicara un poco la existencia, lograban una costura bastante plana y que en tema de molestia, sobre todo en la zona de los hombros, mejoraba. Ahora, recientemente, con un problema que tuvimos técnico con las tallas L, descubrimos que podemos hacer otra cosa, que es que hacer las costuras de los hombros desplazadas, de manera que si alguien quiere llevar una mochila de hidratación o algo, no le moleste. Entonces, estamos como en una continua evolución ahí de lo que queremos hacer con las prendas.
Excelente. Estaba escribiendo también por acá por el grupo José Alberto Portela, que es el profe, el entrenador de los muchachos allá de Wine, y que fue uno también de los, organizadores. Uno de los organizadores de la Marawine, ¿no? Entonces dice que le encantaría, ¿no?, poder estar con la gente del equipo ya con camisetas para usarlas en Maravana. Y entre las cosas que comentaba, él decía si se podría también poner los apellidos atrás de la camiseta y si se pudieran poner, se pudieran utilizar los colores de la bandera también.
Mira, todo es posible. O sea, nosotros vamos a hacer una propuesta, ¿no?, de modelos, porque además tenemos que producir, ¿no? Y luego vamos a dejar una opción abierta a la personalización. Incluso en algún momento nosotros vamos a tener la opción de que si usted viene con su diseño, nos sentamos a discutir cómo podemos hacerlo y cómo podemos adaptar con las posibilidades tecnológicas que tenemos hoy a hacer su diseño sobre la prenda de nosotros.
Ya, perfecto. Déjame ver, porque es que estoy aquí mirando, aquí revisando, la gente está chateando de otras cosas también, entonces se me pierde. Dice Karen que también, que él se brinda para probar las camisetas si hace falta. Déjame ver.
Ya. La prueba ya se acabó.
Ya la prueba se acabó. Había algo igual que yo te quería preguntar y no recuerdo. No sé, o sea, bueno, sí, ya me dijiste que ya tienes pensado, ¿no?, quizás para Maravana sacar ahí un número del cual no te quieres comprometer, pero bueno, que sí, la idea es que...
Sí, o sea, mira, nosotros...
Que al menos algunas personas pudieran conseguir tener su camiseta para ese momento.
Mira, la idea es que nosotros, depende de ese catálogo que vamos a sacar, entre mañana voy a hacer todo lo posible por tenerlo listo mañana, a más tardar el domingo, para el lunes empezar a recibir... pedidos. O sea, nosotros lo vamos a establecer de la siguiente forma. O sea, vamos a recibir las personas interesadas, contacten con nosotros por las vías que va a tener ese catálogo, y vamos a recibir pedidos sobre todo del tallaje, ¿no? Así que si alguien todavía dice, yo quiero una, este es el entorno de precio, más o menos quiero por aquí, pero hay cuatro diseños, no me he decidido bien, va a contactar con nosotros, nos va a decir, mira, yo quiero una camiseta talla L, no me he decidido el diseño, no importa, nosotros lo separamos y nosotros vamos a empezar a fabricar. Porque para que nos dé tiempo, vamos a empezar a fabricar, porque estoy en una serie de procesos, yo voy a llevar a contar al láser, y la confección, estampado y todo lo demás. Y entonces después, nosotros nos ponemos en contacto con esa persona y le decimos, bien, ¿cuál es el diseño seleccionado? En caso de que no lo hubiera dicho de inicio, y entonces vamos a hacer un cobro de un anticipo, o sea, un % de anticipo de esa prenda, para pasar a la confección, y el resto del pago ya sería la entrega de la prenda, que... Sí, porque mira, te decía que hay como dos gamas de productos. Esta gama de competición tiene una particularidad, que es que nosotros estampamos la prenda antes de confeccionarla. O sea, nosotros cortamos la prenda, estampamos y personalizamos la prenda, y una vez estampada y personalizada es que hacemos las costuras. Y es por eso que entonces alguien le decía, pero ¿cómo lograste que aquí los triángulos tuvieran continuidad de un lado para el otro y que no se viera tanto el empate? O sea, es porque... lleva un proceso más complejo, que es que la personalización se hace antes de la confección. Y el tema de los pullovers, sí es mucho más fácil, porque los pullovers ya están fabricados ya y lo que hay es que estamparlos. O sea, los pullovers prácticamente los podemos hacer con un par de días de servirlos en las entregas. Pero bueno, las calidades son diferentes. Y las terminaciones también, por supuesto. De lo que se puede lograr y el precio.
Perfecto. Bueno, por aquí también estuvieron preguntando, ¿no?, cuál era el perfil de Benco en Instagram, ¿no? Y aquí lo dejamos, pero bueno, igual lo comento para que la persona quienes lo estén escuchando, ¿no?, que de todos modos después yo en la descripción del podcast igual pondré el perfil, ¿no?, el usuario, pero bueno, igual lo menciono. En este caso es Benco Sportswear,
Sportwear, sí. Marca deportiva en ropa deportiva en inglés. A lo mejor lo cambiamos, pero ponemos Venco Cuba o algo así, pero bueno.
Óyeme, otra cosa, tú estuviste hablando que bueno, que sí, que entre los planes futuros sería bueno hacer incluso hasta calzado y demás, y que estaban incluso también valorando el tema este de la ropa deportiva para ciclistas y patinadores, que es un poco más compleja, ¿no?
Sí.
Pero igual, José Alberto Cortés le estaba preguntando, ¿no? El tema de que sería maravilloso poder contar con el juego, ¿no? Del short y la camiseta, pensando en esta cosa, en este caso para corredores, ¿no? Igual también Sergio había preguntado más temprano por el tema de que si va a haber licras, ¿no?
Lo
¿Tú
habrá,
crees que
lo
entre
habrá.
licras y short es más complejo que estos uniformes para ciclistas, o es algo que
No,
puede
no, 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 no,
solucionar?
no, para nada. Mira, la única razón por la que hoy no vamos a tener ni shorts ni licra, que ya están diseñados los moldes y está todo ahí oyendo el cuento, es porque no tenemos el tejido. Desgraciadamente no tenemos el tejido disponible para servirlo para Maravana. Así que en un futuro lo habrá. Lo habrá cuando tengamos disponible el tejido, pero ahora mismo no tenemos en nuestras manos el tejido adecuado para eso.
Perfecto, y cuando
Que es
tengas el
diferente.
tejido, esos chores van a ser de aquellos que tienen un refuerzo interno para que entonces uno pueda correr cómodo sin calzoncillo o no.
Estamos evaluando distintas opciones, hasta una opción que es una parte interior que es como si fuera una licra y el chip por arriba. O sea, estamos pensando que sí, o sea, tener las distintas opciones. O sea, de que haya algunos que puedan correr sin ropa interior y otros que, bueno, que quiera ponerse ropa interior, que se ponga ropa interior.
Claro. Oye, Kare le estaba preguntando si por ejemplo, si él también, si alguien pudiera llevar una prenda para personalizar, o sea, si ustedes harían el trabajo eso también de personalización, independientemente de que la prenda sea
Mira,
llevada por la persona, y que si bien.
no es el fuerte de lo que, no, de lo que queremos hacer como negocio, pero sí lo en un determinado momento lo vamos a hacer. Lo que pasa es que le explicaba, alguien me hacía esa pregunta el otro día y le decía, mira, tendríamos que buscar un espacio para hacerlo, porque ¿qué ocurre? Ahora mismo nosotros queremos comprometernos con sacar un nivel de producción con vista a Maravana y estamos, el recurso que tenemos y el tiempo lo tenemos enfocado en poder hacer esa producción. Entonces habría que ver cómo intercalar ahí ese tema de la personalización. Pero sí podría ser. Y sí, las prendas tienen que tener una determinada característica, es que tienen que tener mínimo un 70% de poliéster en su composición. O sea, lo ideal es 100% de poliéster o no menos de 70% de poliéster. Y el sustrato, o sea, el fondo tiene que ser un fondo preferiblemente blanco o un color claro. O sea, usted puede tener un color claro y estampar sobre esto a una tinta, o sea, generalmente negro. Pero lo ideal es un sustrato claro, porque si no, no puedes aplicarlo. Esta técnica utiliza el blanco, todo lo que es las combinaciones o el blanco que va a llevar el diseño, usa el fondo de la imagen. Es como cuando imprimes sobre una hoja blanca, que tú no puedes imprimir sobre una hoja negra, tú tienes que imprimir sobre una hoja blanca. Es exactamente lo mismo. O sea, no podemos
Excelente.
personalizar prendas oscuras, pues no tenemos ahora mismo la tecnología para hacerlo.
Claro. Yo ahora te voy a preguntar una cosa sobre el poliéster, ¿no? Pero antes de eso, yo le dice que te manda saludos por tu decisión de pensar en nuestro vestuario y además de representarlo en sus entrenamientos. Entonces, nada, ¿no? Ese es
Gracias.
el mensaje de ella. Lo que te quería preguntar, porque me estás hablando, ¿no?, de que tiene que ser un producto así 100% poliéster. Yo he tenido camisetas 100% poliéster que se sienten diferentes. O sea, hay camisetas de 100% poliéster que las siento así, que me dan mucho calor, que son ásperas, y sin embargo hay otras que igual te dicen 100% poliéster y son súper ligeras, cómodas, que se sienten así como si fuese una sedita casi sobre la piel.
Mira, el
¿Por qué
problema es que
sucede eso?
es como todo, hay calidades y calidades. Por ejemplo, hay coloquialmente hay un tejido poliéster que se le conoce como tacto algodón, que es un tejido poliéster que tú puedes tocar la prenda y pareces que tienes la sensación cómoda de una prenda de algodón, pero es poliéster. Y todo va a depender de las fibras. O sea, el poliéster al final es un tipo de polímero, ¿no? Y va a depender de dónde viene, si viene de fibra reciclada, el gramaje, la calidad de los materiales en que se emplearon, el gramaje de la prenda. Por eso algunos pesan más. Las tecnologías incorporadas que tenga el tejido. O sea, porque sí, a estos tejidos se le incorporan tecnologías de microperforados, de evacuación de sudor, de transpirabilidad, de protección antihongos o antibacteriales, de eliminación de olores, de protección ultravioleta. Claro que mientras más cosas tú le incorpores a una tienda, a una tela, a un tejido, perdón, mayor es el costo de ese tejido. Entonces sí, hay distintas gamas. Es como todos los carros tienen rueda, pero no es lo mismo un Mercedes que no sé, que otro carro. Que por aquí, que tengo de dónde. Y entonces sí, hay distintas calidades, distintos gramajes y por supuesto las sensaciones son diferentes. Por ejemplo, esta que tenemos nosotros pues ahora, esta que tenemos nosotros sí. Ahora la trajimos para hacer la prueba, la trajimos de México y tiene una calidad espectacular. O sea, estoy sorprendido. Y me tiene un poco asustado de si la tela que encargué, que compré por cantidades ahora mismo, aunque la pedí con determinados esto, va a tener exactamente la misma calidad que esta que traemos. Esta que traemos, quiero decir que tiene muy buena calidad. Los que la vieron, han probado la camiseta. El otro día cogíamos Omar de Conejillo de India, Omar se le tapó los ojos y le puso dos prendas en la mano. Le puso una camiseta de nosotros y le puso una camiseta de otra marca, que no voy a decir, pero de una buena marca. Y Omar no sabía... diferencial cuál prenda era más agradable al tacto. Y es que logramos conseguir un tejido para esta primera serie que vamos a sacar, que es de muy buena calidad.
Qué bien, qué bueno eso. Óyeme, por acá Jorge Pérez Valchena ha preguntado ya como dos o tres veces, así que tengo que hacer la pregunta. Él dice que cuándo va a estar lista la tienda web para los pedidos.
Eso depende de él, eso no depende de mí.
Ya, si él es esclavo de Cuba Endurance, que también sea de Benco, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, no sé si viene quedando alguna otra cosa. Yo ahora mismo no recuerdo si había algo que te iba a preguntar y se me pasó. Déjame ver que están poniendo aquí cosas. Ya. Bueno, nada, no sé. ¿Crees que hay algo importante que debiera decir y que yo no llegué a preguntarte? O igual si alguien se quedó con alguna duda, todavía pueden publicar antes de que terminemos
por
acá.
O sea, yo me quedé con ganas de ver aparecer al Marciano. Creo que el Marciano había dicho que tenía que estudiar porque iba a preguntar una pila de cosas, pero bueno, parece que no dejó ninguna pregunta al compañerito Randy, pero...
No, Randy, no recuerdo si él dejó algo. Los otros días en el grupo la gente estaba preguntando cosas, ¿no? Para cuando se haga el podcast, pero imagínate tú, buscar eso ahí entre todos los mensajes... es un poco difícil, ¿no? Pero nada, igual, la gente, lo bueno es que ya ahora todo el mundo igual te va a poder encontrar por las redes, te pueden preguntar ahí mismo por el Instagram, el Telegram, no sé, imagino también por el Facebook, ¿no? Y, sí. Y me imagino que,
sí, sí.
Que por ahí, por esa...
Facebook lo tenemos un poquito abandonado, pero sí, pero vamos a... En ese catálogo vamos a tener todas las redes sociales porque vamos a estar disponibles y vamos a tratar de hacer el pedido desde la... semiológico, o sea, desde por correo, pasando por Telegram y hasta Instagram. O sea, van a ser, creo que fundamentalmente, las tres maneras de admitir los pedidos que vamos a tener.
Perfecto, excelente.
En principio, hasta que logremos tener una tienda virtual, sí.
Bueno, nada, yo pienso que abundamos bastante el tema, ¿no? Creo que hay grandes esperanzas de mucha gente, ¿no? De vestir alguna de estas prendas Benco. Yo también estoy loco por poder usarla en algún momento, así que espero también tener la mía ahí para poder hacer mi pedido. Entonces, bueno, por acá Yander está preguntando. Yander igual es un corredor cubano que está en México, ¿no? Por allá corre sus medias maratones, carreras. Entonces está preguntando dónde se ubica Benco, ¿no? O sea, dónde están ubicados, localizados. Bueno, ahora mismo será en La Habana, ¿no?
Bueno, sí, a ver, ahora mismo todo lo que es la parte creativa y diseño lo hacemos aquí en mi casa, en La Habana Vieja. Y el taller lo tenemos, si digo esto me van a caer, lo tenemos en la esquina del gimnasio, en la esquina del Cubarrones Gym, o sea, lo tenemos en el Vedado ahora mismo.
Ya, perfecto. Todo está en el vedado.
Ya, en algún momento tendremos tienda física, pero eso es una aspiración para más adelante. Ah, mira, no, mira, a mí sí, se nos queda una cosa que creo que es importante. Mira, esto, discúlpame, se nos queda. Una de las cosas que nosotros estamos buscando, o sea, porque esto es una idea que queremos hacer que perdure el tiempo, como sabes, aparte de registrar la marca, estamos tratando de hacer todo un sustrato legal o sea, en cambio, con todo este tema de la nueva forma de gestión que hay en Cuba, esto. Nosotros, ahora la semana que viene, tenemos una reunión porque nosotros decidimos que dentro de las distintas variantes que hay para emprender en estos momentos en el marco legal del país, nosotros vamos a convertirnos en un proyecto de desarrollo local. ¿Por qué vamos a convertirnos en el proyecto de desarrollo local? Porque una de las cosas que nosotros, te comentaba, que nosotros tenemos la aspiración de, a ver, tiene que funcionar como negocio, o sea, tiene que ser sustentable, tiene que rendir un beneficio y tiene que ser, no dar pérdida, pero una de las cosas que queremos hacer es contribuir a la actividad deportiva. Y entonces, dentro de las cosas que va a tener, quizás de inicio no esta primera prueba, que es un test, pero ya cuando esté establecido como proyecto local, una de las cosas que queremos hacer es que cuando usted compre una prenda y la prenda lo tiene declarado en su envase, usted sabe que usted, el 3% de lo que usted está pagando por la compra de esa prenda va a estar dedicado o a colaborar con proyectos o a ser destinado para el beneficio de la actividad. Ya sea en forma de prendas que van a donarse o en cosas que queremos hacer con niños o en trataremos de acercarnos a los organizadores de distintas carreras. Bueno, ya estábamos hablando que uno de los organizadores de Maragüín estaba aquí, a ver de qué manera desde el proyecto podemos colaborar con esa carrera. Trataremos de hablar en su momento con los compañeros de la Comisión Nacional de Carrera, con el proyecto Maravana, para ver de qué manera podemos, creo que hay la posibilidad desde el punto de vista legal ahora mismo de hacerlo, y es una de las cosas. O sea, nosotros queremos que el proyecto tenga un componente social también. Es importante para nosotros que el proyecto tenga un componente social. Y nada, eso se me quedaba, eso quería decirlo también.
No, no, es muy, muy importante esa parte, realmente siempre. Y además que las personas igual también sepan, ¿no? Que quien va a adquirir un producto de eso, como quiera que sea, al final a la larga también está apoyando toda esta intención, ¿no? De la marca en a su vez apoyar a estos proyectos. Entonces, nada, creo que ya. Me parece que hablamos bastante sobre el tema y me imagino que respondimos la mayoría de las dudas de todos, ¿no? Antes de despedirme, igual, siempre hacer como casi siempre, enviarle un saludo a todos a los que nos estuvieron escuchando en vivo, a los que todavía están acá, ahora mismo todavía escuchándonos. Por lo que estuve viendo, hubo personas que se han estado conectando, no solo desde Cuba, pero también gente que están escuchándonos desde Uruguay, desde México, desde Brasil, y no sé si igual si se me escapa algún otro lugar del mundo por el cual nos estaban, desde el cual nos estaban escuchando. Entonces, saludos también ahí a Jenny, a Yendri, a Claudia, a Arielis, a Mónica, a Karel, Nayole, Alejandro también, primo de Randy, Randy que también está conectado por ahí, está Jorge, Marco, Lice, Dachel, Yander, que bueno, también ahorita estaba preguntando, está Adrián La Roca, con Nayole también, está Robert, está el teacher Raúl. Están Claudia y Giovanni, está, bueno, también estaba José Alberto Portela, bueno, que ahora también entró el perfil Deportes en Acción, está aquí conectado ahora mismo. Está Mauricio, yo Andy y Arlen. Esos son quienes están ahora mismo, pero distintamente en otro momento estuvieron también otras personas. Entonces, realmente agradecerte a ti, Fernán, de nuevo, una vez más,
No,
por
gracias. Gracias a
lanzarte y
ti.
hacer una iniciativa de esta que realmente nos llena, ¿no? De esperanza y de ilusión, ¿no? De saber que estamos vistiendo una ropa hecha por una persona de nuestra propia familia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Al final nos estamos apoyando unos a otros y también, bueno, agradecerles a todos los que estuvieron acá y tuvieron la paciencia de escucharnos. Disculpen si la voz se me escucha un poco ronca, ¿no? Pero estoy con un poco de dolor de garganta, pero no quería posponer este podcast que realmente estaba esperándolo con muchísimas ansias. Entonces, nada, en cuanto yo pueda editar el audio, lo subiré también, como siempre, acá a nuestro canal de Telegram y también a las diversas plataformas de podcast donde estamos disponibles ahora mismo, en Spotify y en muchas otras. Gracias también a todos los que se tomaron un tiempo para votar en aquella encuesta que salió en iVoox, una de las plataformas de podcasting en la cual nuestro podcast estaba nominado para ser uno de los más populares. Muchísimas gracias, ¿verdad? Aunque esa realmente no es la plataforma donde más se nos escucha ahora mismo, pero igual siempre, siempre vale el apoyo que nos pueden dar. Entonces, nada, saludo y nos vemos entonces en el siguiente episodio. Todavía no sé de qué se tratará, pero tendremos ese 16º episodio. Buenas noches.
Bueno, muchas gracias.